12:36. Tengo mensajes de oyentes. No puedo leer todos los mensajes. Alejandro, el tuyo se lo pasé a Chispita. Ahora lo vamos a saludar a Sergio Arroqui y el profe, que el profe se queda unos minutos más. Sergio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Luis. A vos y a la audiencia.
Mensajes de fuerza, profe. Gracias por estar. Que te los digo, te los voy a comentar siempre. Pero también hay un mensaje que lo comparto. La idea no es responder, ¿no? Pero dice, qué poca memoria tiene este hombre sobre Perón. Nos dice una amiga. Te prometo, Claudia, que vamos a traer un peronista de ley, un peronista de estirpe, para escuchar la otra campana acerca de Perón. Siempre la historia la vamos a acomodar de acuerdo al historiador que escuchamos o a la vida que hemos tenido. Entonces la experiencia nos permite ver las dos campanas. Uh-huh. Yo tengo mis hijas mayores del primer matrimonio, que el hogar de la abuela era un hogar muy, muy peronista, y vivieron la mayor parte de su vida con la abuela. Entonces que escuchan hablar de Perón y lo sienten como un ídolo. Pero cuando viven el peronismo de hoy, están muy dolidas. Dice, mi abuela creía en esto. No, la abuela creía en otro Perón, que seguramente habrá vivido ese Perón donde la mujer tuvo la oportunidad de ir a votar por primera vez. ¿Me explico? Vos sos joven también, Sergio. ¿Qué Perón viviste vos?
A ver, a uno le tocó vivir también etapas distintas. Fueron otras épocas la de uno. Pero sí hemos recibido todos los cuentos de lo que ha pasado. Yo era muy chiquito con la época cuando lo que quedó del peronismo en realidad en el gobierno, que era Isabelita. Y la verdad es que la gente no cuenta la realidad de las cosas como fueron. Eso de que no tiene memoria, no. Lo que pasa es que cuentan una sola parte de la historia. Cuentan la parte, sí, que le dio el voto a la mujer, todo eso es fantástico. Es verdad, dio algunos beneficios sociales que se dieron a nivel global, porque, se iban modificando las constituciones en todo el mundo. Cuando uno hace un análisis de lo que eran las repúblicas y cómo se organizaban, las distintas constituciones fueron migrando y en todos los países fueron obteniendo beneficios sociales, y eso es medio un estándar, eso es normal, eso pasó en todos lados. Así que no es que acá es un ídolo porque lo hizo y en el resto de los lugares no, eso ya venía y venía sucediendo desde hacía mucho tiempo. Pero amén de eso, no cuentan de que en realidad el mismo Perón decía que no se podía caminar en el Banco Central de cómo estaba lleno de oro. Y cuando se fue no quedó nada, y eso la gente tiene que saberlo. Se vació, la Argentina se vació, y fue realmente complicado en las consecuencias sociales. A ver, el Alpargatas sí, libros no, no hay nada más nefasto que eso para una ciudadanía. Eso literalmente es nefasto.
Ahora, Sergio y profe, ¿no? Cuando hablamos de la universidad argentina, ¿no? De la UBA, de la grandiosa UBA, donde estudiaron, donde se formaron premios Nobel. Uh-huh. ¿Cómo ubicamos en ese? Estamos hablando de una universidad que era suprema, superior. Y estamos hablando también de un pueblo trabajador que podía construirse una casa. Uh-huh. O sea, yo tengo tíos que construyeron su casa. Y hoy no tenemos una Argentina donde las familias puedan alquilar una casa. Las universidades están, desde mi punto de vista, destrozadas. Se han convertido en bastiones de militancia partidaria, uh-huh. y donde ya la prioridad no es la diversidad, la pluralidad, escuchar al otro, es imponer lo que yo quiero, imponer un cambio.
Un relato.
Es duro, relato. En el Colegio Nacional Ushuaia, esta semana, un pibe mandó a otro al hospital con una paliza, y bueno, lo publicó el único medio, Crónica Fueguinas. Estuve averiguando con gente que tiene hijos que va al Nacional, y me dice que pagan 36.000 pesos por mes, uh-huh. de cuota. Entonces no aceptan, como padres que pagan, que la escuela diga que no es importante cosas que tuiteó, que puso en las redes sociales el autor de la golpiza, que pretende violar a una piba, amenaza con violar a una piba en el baño de la escuela. Si es que eso esté publicado en las redes sociales, tampoco le interesa a las autoridades del Nacional. Entiendo que estamos en un problema donde la ministra de Educación, en vez de estar ocupada o preocupada por el lenguaje inclusivo, debe atender estos problemas que están ocurriendo en las escuelas, porque el Nacional es una de las escuelas de la provincia. No quiero ni pensar cómo están el resto, ¿no? Pues estamos hablando de una escuela donde hay que pagar 36 lucas por mes. O sea, ¿cómo serán las escuelas gratuitas, entre comillas, que te garantizan que las chicas van a tener una toallita higiénica? No quiero ni pensar en esas escuelas.
Mirá, yo creo que, el deterioro que ha tenido la sociedad en los últimos 50 años es enorme, y ese deterioro se manifiesta en todos los campos. Pero yo creo que el gran problema argentino es la crisis moral en que cayó. No pasa a veces por lo económico ni lo político. Es la crisis moral. Y cuando vos tenés una sociedad que está en una crisis moral, y esa crisis moral implica la pérdida de valores, las consecuencias son los problemas económicos, los problemas sociales y los problemas políticos. Cuando vos perdés el norte, perdés los valores que tradicionalmente tuvo la sociedad, y se ponen patas para arriba, entonces esta cuestión de que da lo mismo robar o no robar, da lo mismo mentir que no mentir, da lo mismo hacer todo mal que hacer todo bien, no, el mérito no sirve. Entonces, cuando vos entras en una sociedad que entra en decadencia moralmente, no podés esperar nada del otro lado.
Es que es la igualdad, profe.
Sí.
Tienden a igualar hacia abajo.
Hacia abajo.
No se premia más el que hace las cosas bien. Y sí se le abre las puertas a aquellos que hacen las cosas de cualquier manera. Pero es escuela, uh-huh. es bajar un lineamiento de que somos todos iguales y somos todos nefastos. Uh-huh. Es el viejo proverbio de cómo escondes un elefante en una plaza. Claro. Uh-huh. Llenás de elefante la plaza. Claro. Bueno, uh-huh. entonces, ¿cómo haces para disimular a los delincuentes? Llenás de delincuentes a la sociedad.
Claro. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Que le hables al mic.
¿Cómo?
Que le hables al micrófono, no lo mires al
profe. Sí, pues estaba con el profe. ¿Qué hacemos? Hacemos que todo valga. Acá todo vale y todo da lo mismo. Y no importa si alguien llega y le va bien robando, siendo narcotraficante, lo que sea, no importa. Acá lo que importa es, qué bien, tiene plata, lo hizo, qué grande, mirá cómo la hizo. Y vos decís, pero mirá que, bueno, pero la hizo. O sea, acá total no pasa nada. Y es lo normal, es el no pasa nada. Es una vergüenza lo que vos decías, Luis, recién del tema de las casas. Voy un poco a mi terreno, igual nos toca a todos porque el tema de vivienda nos toca a todos. En otras épocas, uno viene haciendo un análisis de la evolución de las propiedades, y aquella persona que trabajaba generalmente lograba comprarse un terrenito y construirse su casita. Y era así. Ahora, durante mucho tiempo eso fue símbolo de progreso. Pero esa gente que empezó a poder progresar y a tener propiedades y a invertir, a ir capitalizándose a través del ahorro, existía la posibilidad de ahorrar, la moneda no estaba tan detonada como está hoy, entonces esa gente se fue convirtiendo en clase media. La clase media hoy es una piedra en el zapato para muchos políticos, porque la clase media quieren que sus hijos se instruyan, se capaciten y que respeten las normas. Les enseñan buenos modales, educación, valores y demás. Entonces, eso pasa a ser un problema. Cuando empezamos a ver esa evolución que estamos teniendo en lo social, vemos que se está degradando esos valores a través de distintos tipos de incursiones. Y esas incursiones tienen que ver desde la política. Y esto de cambiar las letras de las palabras tiene hasta esa, la verdad que debería ser una insignificancia, pero hasta eso tiene un sentido. Y lo mismo pasa con el tema de las familias, de las células familiares. Las células familiares es la base de toda sociedad. Si vos degradás a la base de la sociedad, degradás a la sociedad misma. Y hacia ahí es donde se va, hacia ese objetivo. Retrotraigo al tema de la propiedad. Esas personas que lograban tener bienes y generar ingresos era gente pensante. Y era gente que tenía algo por cuidar. Y eso es un problema para la política. Cuando hay alguien que tiene algo por cuidar, es una persona que se vuelve más conservadora en sus decisiones y exige de los demás políticas que le den garantía a sus bienes, que le den estabilidad a lo que es no solo la sociedad en sí, en lo social, sino también a nivel mercado. Y para eso, a nivel mercado, tienen que mantener las cuentas medianamente ordenadas, como hacen los países serios. Y ese sigue siendo otro problema para los políticos actuales. Los políticos actuales lo que menos quieren es transparencia. Lo que menos quieren es que les vengan a mirar a ver qué hacen con los dineros públicos. Y para eso necesitan gente que los aplauda bajo cualquier circunstancia. Y para eso necesitan gente que no esté calificada y que sea fácil de comprar. Entonces, lo lamentable de esto es que hay gente que en base a necesidad, en base a pocos principios, flojo de valores, por un caramelo dejan que el resto se lleven absolutamente todo y canjean un caramelo, por poner un ejemplo, a cambio de absolutamente todo. Es una vergüenza, es lo que vengo diciendo, Luis, que haya gente que hace 10, 15, 20 años que están trabajando, deslomándose todos los días y que no hayan podido comprarse su propia vivienda. No puede ser. Eso es una vergüenza como sociedad que nosotros no logremos eso. Entonces, cuando empezamos a analizar el por qué nos pasa lo que nos pasa, es una cuestión de mercado que está atado a la cuestión social. Y cuando vemos que nos amenazan porque nosotros en plena pandemia no podíamos pisar el cordón de la vereda y se hacen fiestas privadas. Esas fiestas privadas le costó a Boris Johnson la renuncia en el día de ayer. ¿Sí? Presentó y dijo, dimitió porque ya no le acompañara a nadie, era una vergüenza. Entonces, acá no, acá se soluciona con 1.600.000. De pesos.
Ahora, yo te entiendo y quizás, Sergio, digo solo quizás, te quedás con ese concepto que también tengo de la familia, ¿sí? O sea, en casa había una familia, había una persona que nos esperaba y que nos preguntaba por cómo nos fue en la escuela. No, a ver, que no se tome a mal y sé que entro en un terreno oscuro. Cuando hoy tenemos una sociedad que quizás, digo solo quizás, nosotros no la vivimos, donde muchos padres mandan los chicos a las escuelas para comer. ¿Me explico?
Uh-huh.
O sea, yo tuve la posibilidad de ir a la escuela y estaba el hijo del bancario, el hijo del albañil, ¿sí? El que había perdido al padre, el hijo de la viuda. Estaba el hijo del médico. Uh-huh. Era una sociedad, entiendo yo, diferente a la que estamos viendo hoy en las escuelas. Pero quizás por ahí el profe tiene una visión diferente porque dejaste de dar clases hace poco, ¿no?
Mira,
¿cuándo perdimos,
Luis,
esa
sociedad? Sin ir más lejos, te pongo ejemplos fíjate, te pongo ejemplos. Yo fui a una escuela pública, ¿sí? Quedaba a 2 cuadras de mi casa. Somos 3 hermanos, los 3 fuimos a la misma escuela, desde el jardín, primaria y secundaria, todo en la misma escuela. Esa escuela era una manzana, gigante, ¿eh? Tenía de todo, la verdad, completísima. Era una escuela nacional. En esa escuela, fíjate los ejemplos. De esa escuela salió, por ejemplo, alguien que fue diputado, ¿sí? De Pérez Morales. Pérez Morales lo conocíamos nosotros, pero es Adrián Pérez, que estaba con Lilita Carrió. Él salió del mismo colegio que nosotros, iba un par de años por debajo mío. Y, por ejemplo, para que se sepa de acá lo que es para nuestra sociedad, 2 años más arriba, o 1 año más arriba que yo, o 2 años creo que era, no, 1 o 2, egresó de nuestro colegio el que hoy es Luis Dalí, que es el CEO de Newsan a nivel nacional. Fue de mi colegio, de mi pueblo. ¿Entendés? Entonces, vemos que había colegio, y en el colegio nuestro iba desde el hijo del abogado, el hijo del ingeniero, hasta el hijo del empleado de más raso de donde sea, y nos integramos todos. No es, había desintegración.
Quizás en la Argentina que describía el profe, o el profe este, el otro profe, ¿no? De esta facultad, donde decía de que había gente que venía a trabajar y había laburo. Había trabajo, la gente venía y trabajaba. No había planes sociales, había laburo. No había sindicatos, pero la gente trabajaba. Y los hijos de esa gente que trabajaba podían estudiar. Pudimos terminar con el analfabetismo. Uh-huh. Hoy volvemos a tener analfabetos en Argentina.
Pero eso por la propia decadencia del sistema educativo.
Mirá, ¿pero qué nos pasó en ese medio? Bueno, porque hablamos con un docente, vos podrías ser el referente, donde me decís, claro, lo que pasa es que hoy vienen a la escuela chicos que vienen a comer, y los padres tienen planes, y en la casa hay alcohol. Ese concepto de familia está roto, nadie le mira el cuaderno al pibe.
Mira, el tema, el sistema educativo fue cayendo en desgracia, porque la calidad educativa fue mermando. Entonces, yo recuerdo, yo fui a una escuela pública también, una escuela, la primera y la secundaria, pero, y en la década del 60 hice el primario, pero faltaba la maestra. Yo no hice jardín porque en esa época no había, pero faltaba la maestra y la directora. Era raro que faltara la maestra, era raro, pero la directora, la vice o la secretaria se arremangaba el delantal, iba a dar clase. No es que faltaban 20 maestras, faltaba una por algún motivo, pero vos no perdías nunca un día de clase. Y rogabas que no faltara la maestra, porque si iba la directora, la vice o la secretaria, te daban vuelta como un guante, te mataban. Y era un colegio público. A ver si hoy una directora, una vice, una secretaria, va a cubrir a una maestra. Se hacía un culto del ahorro. Te vendían, había un chico que vendía estampillas, pegaba los boletines, después ibas al correo, toda la historia. Y el ahorro es lo que permite luego a las inversiones. Si no tenés ahorro, no hay inversión.
Base de capital.
Entonces, si vos vas deteriorando la moneda y el Estado cree que aumentando el déficit fiscal, el gasto público y repartir plata por doquier es la solución, no, es una casa, el Estado es una casa. Si vos ganas 100, gastás 100 o menos, pero no puedes gastar 140 porque a la larga te destruís tu casa y destruís el Estado.
Pregunto, ¿vos pensás que eso es por desconocimiento?
No, es un yo creo que es algo orquestado y hecho adrede.
Okay, ¿para qué?
Y para fabricar más pobres, dominar, que el Estado te domine de alguna manera, que el Estado sea tu único proveedor y que termines agradeciendo al líder que te da un vaso de agua y un pedazo de pan.
Okay, entonces hora de decirle a la gente, señores, si quieren ser más pobres, siguen votando
claro,
lo mismo.
Y sí.
A ver, hace una semana acabamos de empobrecernos. En esta última semana, más o menos, alrededor de un 15%. Uh-huh. ¿Sí? Todo por un problema generado desde la política. Y hoy no lo pueden resolver.
¿Y dentro del oficialismo? Porque se me decís...
dentro del oficialismo. No, oposición, no es que nadie le cerruchó el piso ni nada de eso. No, no, es la realidad generada por ellos mismos, por una coalición que ni siquiera logran ponerse de acuerdo consigo mismos. A ver, el exceso de gasto público es un problema de la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Entonces, la inflación es la consecuencia de ese exceso de gasto. Hay exceso de gasto, ¿cómo se financia? El gasto se puede financiar de dos, tres maneras. Fundamentalmente, si hay un déficit, se pide créditos al extranjero. ¿Sí? Dos, emitiendo deuda interna, puede ser externa o interna, por endeudamiento. Ese es uno de los métodos. El otro método es vendiendo algún bien, como pasó en la década del 90, donde se privatizaron algunas empresas que eran estatales. Generaba ingresos y con eso se financiaba. Cuando se termina eso, le queda la otra, que es la emisión monetaria. La emisión monetaria genera muchos billetes en el mercado. Los billetes en el mercado no es ni más ni menos que un bien más en el mercado. Claro. Cuando un bien abunda,
baja el precio.
Baja el precio, por una cuestión de equilibrio de mercado. Sí. Entonces, cuando un bien es escaso, por supuesto, vale mucho más. Si nosotros escuchamos que la nueva ministra de Economía acaba de decir que va a revalorizar el peso, lo cual dije, bueno, bien, por fin, va a revalorizar el peso. Sin embargo, por el otro lado, están empujando un salario básico universal.
Mal llamado salario.
Sin embargo, ella misma está diciendo de que no es de la idea de retraer el gasto. Quiere decir que no va a revalorizar el peso.
No.
Eso es una burda mentira. Entonces, como no va a revalorizar el peso y como van a seguir emitiendo, lamentablemente le tenemos que decir a la gente que se van a seguir empobreciendo. Cada día van a haber más pobres. Y el pobrismo es un excelente negocio para la política. Porque es como decías vos recién, profe, él necesita la política de pobres para que esos pobres los puedan comprar con ese caramelo. Con un caramelo, la gente, por necesidad, deja que pase absolutamente cualquier cosa, por un lado. Y por otro lado, tampoco hoy tienen los conocimientos suficientes como para decir no, porque ni siquiera conocen las herramientas que tienen como para poder evitarlo. El pueblo, esto es una democracia. ¿Democracia qué significa?
Gobierno del pueblo.
El gobierno del pueblo. La autoridad es el pueblo, no son los políticos. No. Los políticos son empleados del pueblo y tienen que obedecer a lo que el pueblo establece. Entonces, eso de que venga un político y diga, no, porque si vos te me oponés, yo te voy a hacer esto. Bueno, vamos a ver. Existen herramientas para que eso no suceda. Pero para eso tenemos que capacitar a la gente.
Ahora
hay que instruirla a la gente, hay que enseñarle.
Tengo un problema. La charla está muy buena, pero nos tenemos que despedir. Decime, por favor, el índice de actualización hoy. Si se tiene que actualizar un contrato de alquiler hoy.
58, ya te digo con exactitud.
Y quiero...
58,45.
Y quiero saber...
Al día de hoy.
¿Hay alguna asociación de inquilinos?
Hay una asociación de inquilinos que funcionó con Estela. Yo me reuní con Estela.
Bueno, inclusive. Algo que esté funcionando actualmente.
No sé, no me consta que ahora estén funcionando.
Te cuento, contrato por 3 meses.
Hasta 3 meses es mano alquiler temporario y se puede hacer.
No, mano a mano. A los 3 meses te ajusto el 20%. No podés tener mascotas. Y los días de visita a la casa únicamente son los días domingos de 10 a 19. no podés hacer fuego, no podés hacer asado los días de semana, únicamente el domingo de 10 a 19.
¿Querés que te defina eso?
No, no, bueno, está pasando eso y me preguntan, me piden, pero Luis,
pero esto es una simple cuestión, es como decíamos recién con el profe, es una cuestión de equilibrio de mercado. Acá hoy tenemos un desfasaje. El desfasaje es que esas cosas suceden porque el mercado permite que suceda. ¿Por qué? Porque no hay propiedades. Porque si hubiesen propiedades en el mercado, el propietario tiene que salir a seducir al inquilino para que el inquilino le alquile a él y no le alquile a otro. Y para eso le tendría que dar beneficios. Darle beneficios es decirle, mira, en mi propiedad vos te voy a dar esto mejor que el otro. Vas a tener este beneficio. Te voy a poner un hidromasaje. Te voy a poner una iluminación espectacular. El sistema de calefacción va a ser mejor. Vas a tener, no sé, algún beneficio. Pero para seducirlo...
El agua sale fría. Ah, es la temperatura del termotanque. Si te quieres bañar, esa es la temperatura del agua. Abusos, pero eso lo dejamos para otro.
Pero es el mercado que lo permite.
Está bien,
pasa lo mismo con el tema de los autos, pasa lo mismo con un montón de cuestiones mientras el mercado lo permita.
Miremos a nuestros diputados que están ocupados con otros temas.
Tan ocupados está que no tratan la ley de alquileres.
Están ocupados.
Le importa tres cuernos la gente. No le importa la gente. Y ojo. Empecemos a mirar con mucho detenimiento los índices de inflación de lo que se viene de acá en adelante.
13 horas, 2 minutos los tengo que despedir. Pero antes de despedirlos les hago una pregunta a ustedes y a los oyentes. ¿Conocen a Nicolás Márquez?
Sí.
Escribió un libro muy atrevido. Yo lo tengo.
¿No se llama Gustavo Nicolás Márquez? ¿Es el abogado?
Es abogado. Nicolás Márquez es el nombre que utiliza para firmar... sus obras.
Estaba y exponían con Laje.
Escribió La máquina de matar, escribió El canalla, la verdadera historia del Che, y cuando buscamos información del Che Guevara también encontramos que un portal que es Cuba Decide, es una organización no gubernamental, dice que el Che Guevara es un enemigo del pueblo que condenó al país a un futuro de miseria, represión y silencio.
El Che Guevara fue una de las peores basuras humanas que hubieron en la historia. Fue un asesino, un criminal.
Es el ídolo de mi nieto.
Un criminal, era un asesino. ¿Y sabés lo que hacía?
Lo tienen las gorras.
Me llama la atención, algo que me llama poderosamente la atención. Hoy la gente que está encolumnada atrás de un lineamiento donde van con el Che Guevara y con la banderita, y al lado de la banderita salen a acompañar con LGTB y demás. Sí. Y el Che Guevara creaba campos de concentración de persecución a homosexuales. Muchachos, por favor, tengamos coherencia.
Las chicas que están
con el Fidel, abrace un homosexual.
Claro. O a Maduro, ¿lo escuchaste a Maduro? Maduro, algo más actual, Maduro en Venezuela.
Eso, estos tipos, los Ortega de turno.
Es muy loco esto, ¿eh?
Sí que es loco.
Venerar a quien era, o sea.
Pero che asesinó sin piedad al tipo que se oponía, mató miles de campesinos. No es que fue un héroe. No, fueron delincuentes.
Qué lindo tema, pero será para el jueves que viene. Lo quiero entrevistar a Márquez. La última entrevista con él, levantaron la presentación del libro que era sobre la historia no oficial.
Vos fíjate, discúlpame, con el tema este de la izquierda y del progresismo y toda la historia. Chile, ahora a Boric le va muy mal, pero su ministro es un ortodoxo, es el mismo ministro que tuvo Piñera de presidente del Banco Central. Es decir, que los tipos, hay tipos que son de izquierda, pero no comen vidrios tampoco.
No pueden destruir la economía.
No, porque...
Es el Mujica, sustento de la sociedad, la economía es el sustento de la sociedad.
Mujica cuando dice, y bueno, pero yo con el capitalismo me tengo que llevar bien, no es...
Mujica.
Entonces, paremos.
Ex Tupamaro. Bueno. Para poner atención, profe... Ya no sé de qué manera decirte gracias. Sergio, un placer haberte tenido hoy con nosotros.
Como siempre, un gusto estar acá y compartir, ni hablar lo que es compartir con el profe, por favor. No,
gracias, y igualmente. Le pido disculpas al oyente que me mandó el audio de Hilda Molina, seguramente lo vamos a pasar en otra oportunidad. 13 horas, 6 minutos, mañana, a partir de las 9 de la mañana, nos juntamos para hacer Moneda Corriente. Gracias por estar.
Escuchala donde quieras.
Escuchala como quieras.
99.5.
Una señal en el aire del